Continúe con el uso de la palabra, concejal Porich.
Ahora puedo. La verdad que podía decir algunas cosas y después de la intervención del concejal me abrió algunas puertas más para manifestar algunas otras consideraciones. En principio, señor presidente, me parece que queda claro. Recién pensaba, ¿no? Pero a medida que iba hablando el concejal y por ahí, perdonen lo desordenado del discurso en el pensamiento, porque pensaba hablar desde un lugar y ahora me surgieron otras cuestiones. El antecedente de Lomica a nivel municipal fue tratado en este Consejo Deliberante cuando se creó una ventanilla, quizá, en una sola persona, que acá está presente, en el Consejo Deliberante, justamente para atender los reclamos de los vecinos. Funcionaban entes reguladores en aquel momento, la CNRT, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y su ente regulador. No estamos hablando de 50 años atrás, hace relativamente poco. En el ámbito de este Consejo Deliberante, por iniciativa de quien era su presidente en ese momento, que era Carlos Fernández, designa a quien nombraron en este momento Mario Raimondi para que se hiciera cargo de lo que primigeniamente podría llegar a ser los inicios de una oficina de atención al ciudadano y de reclamos. Oficina que tuvo mucho trabajo en su momento. Gracias a Dios no se puso a pensar en ese momento cuánto nos insumiría un sueldo para decir no escuchemos, no podemos. Y tuvimos épocas muy difíciles en este consejo, ¿eh? En este municipio hubo declaraciones de emergencia económica, hubo despido de médicos. Bueno, en ese momento se privilegió, no casualmente dentro del Consejo Deliberante, y digo no casualmente porque se supone que este es un ámbito de representación y de escucha, con lo que, en función de la representación y la escucha, creímos que las instituciones nacionales en aquel momento, que era lo único que existía, Mario va a saber decirme si fue antes del 2000 eso, en el 2000 recién se crea la figura del defensor del pueblo provincial. La primer ley de sanción del delegado del pueblo provincial, después de muchos años de haberse creado el nacional, establece que el defensor del pueblo provincial va a ser elegido por acuerdo en las cámaras con los dos tercios en su votación. Y a lo largo de todos estos años, del 2000 hasta ahora, hubo designación de diferentes, no es una figura creada nueva, ni Lorenzino es el primer defensor del pueblo de la provincia, hubo muchos. Y hubo muchas posibilidades de que los ciudadanos de Tandil, sin tener su defensoría local o su delegación de la defensoría provincial, articularan los mecanismos para dirigirse a las autoridades que corresponden cuando el reclamo es pertinente. Y es verdad lo que dice el concejal Llano, cuando desde esta nueva conformación del Consejo Deliberante se le dio un impulso al tratamiento de la figura de defensor del pueblo y un compromiso, nos dedicamos, quizás los que más nos gusta o los que tenemos una vocación un poco más de ratoncito de biblioteca, a leer todas las leyes, a leer las experiencias similares, a contrarrestar lo que era el expediente original, fomentado por el bloque del Frente Renovador y de cuyos concejales hoy están acá, que era quizás más parecido a lo que era la Defensoría del Pueblo dentro del ámbito de CABA, con lo cual nos tocaba colisionar un poco, por eso lo analizamos tanto, colisionábamos con las cuestiones de que CABA es una provincia en sí misma, y nuestra realidad como una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires distaba de la estructura, del funcionamiento y hasta de las funciones que le otorgaba a esa primera figura del defensor del pueblo. Es así que por iniciativa de la comisión se decide convocar en esta cuestión de representatividad a quienes podían hacernos un aporte, y en este sentido fue el aporte que ya agradeció y que hacemos nuestro todos los miembros de la comisión a la Asociación de Abogados, que vuelve a traer, retomando esa idea original y con base en ese proyecto original, un proyecto abarcativo. ¿Qué es lo que discutimos en ese momento? Está muy claro dentro de la ley provincial, no tengo la nacional acá, que la misión del defensor del pueblo provincial, entre otras cuestiones, supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la provincia y sus empresas concesionarias. ¿Qué pasó con nuestro análisis de la ordenanza local? El objeto de nuestro defensor del pueblo, y algo que siempre quedó en claro en el análisis, quiero leerlo para no ser engorroso, el objeto del defensor es la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales, colectivos y o difusos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación vigente de los habitantes del partido de Tandil frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Municipal y de las empresas prestatarias de servicios públicos con actuación en el territorio del partido de Tandil. Con esto quedan definidos cuáles son las áreas de intervención de cada uno. A manera de, yo respeto mucho la posición que ha tomado un bloque en este sentido, pero corresponde decir que este nuevo escenario que hizo mucho ruido, que siendo quizá bueno, en una apreciación el presidente de nuestro bloque dijo que el delegado se prestó a venir a este Consejo Deliberante, yo creo que ante las circunstancias del ruido que hubo en la línea no tuvo otra, porque no nos olvidemos que un 13 de mayo anunció que el 15 instalaba la delegación para la firma de un convenio, cuando este Consejo Deliberante, y lamento, porque, a ver, me parece que hay que poner blanco sobre negro acá, es momento de agradecimientos, de autoagradecimientos, porque hemos hecho un trabajo fundamental de consenso, de discusión, de ceder posiciones, de estudiar, de pedir participación. Y la verdad, que en esto de hacer docencia de qué es lo que hace un concejal, esta ordenanza vendría a ser un ejemplo de lo que es un trabajo silencioso de la totalidad de un Consejo Deliberante. Pasamos por momentos de mucha producción, de mucha bronca, de parar, de seguir, de estudiar, de plantear, de ir y de venir. Pero me parece que las cosas deben decirse como corresponde. A nadie desconocía en la ciudad de Tandil, porque todos los medios venían indagando sobre el tema, que en este Consejo Deliberante, hace 2 años con más fuerza, se venía tratando una ordenanza local para la creación de una institución que el artículo 33 de la Ley de Defensor del Pueblo Provincial promueve la creación en los ámbitos municipales. Reiterando lo que dijo el presidente de mi bloque, si se tuviera alguna duda acerca de la coexistencia de la institución provincial con la local, creo que los legisladores ese día no estarían trasnochados, y si hubieran pensado que iban a colisionar o tener áreas de intervención conjunta, lo hubieran eliminado, no hubieran promovido una creación para algo en lo cual iban a competir. Porque si bien puede estar creado o no la figura de los defensores en los municipios, y hablo de los provinciales, nada quita que un ciudadano se presente ante el defensor del pueblo provincial. Eso sí, va a tener que viajar a La Plata o esperar que bajen. Nunca nadie lo negó. Y vuelvo a repetir, Nadie desconocía que este Consejo Deliberante, hace 2 años con mucho más impulso, venía tratando esta figura. Y causó ruido y mucho dolor en algunos. Que un delegado, que vuelvo a repetir, creado en el año 2, un delegado no, un defensor provincial, de una figura creada en el año 2000, que lo único que cambió es la persona, quizá también la impronta, le doy la derecha en ese sentido, anuncia por los medios de prensa un día 13 que el día 15 venía a firmar un convenio para la creación de una delegación. No se creó ningún defensor del pueblo provincial en Tandil. Se creó una delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Tandil. Hizo ruido, y vuelvo a repetir, creo que las manifestaciones del presidente de nuestro bloque diciendo que vino de buen gusto, creo que vino de buen gusto, pero porque no le quedaba otra, porque somos representantes del pueblo y considero que nos merecíamos una explicación. No diré los detalles de los enojos que pasamos con la concejala Alexander, que se sintió un poco más tocada quizá que yo. En lo anecdótico, quiero que quede, eso fue anécdota, pero quiero que quede claro las diferencias, porque si no queda todo como embarrado. El mismo defensor en la reunión que tuvimos en la presidencia del Consejo nos dijo que las dos figuras deben coexistir, que una no inhabilitaba a la otra. De hecho, tienen misiones y ámbitos de aplicación distintos. Quedó plasmado en la ordenanza. De hecho, estaba plasmado antes. De hecho, consideramos en la comisión si avanzar o no, y consideramos en la comisión avanzar porque no se colisionaba, porque esto es, como se lo ha llamado la Defensoría del Pueblo Provincial, la delegación, una ventanilla de decisiones que se toman en un ámbito que no es el de Tandil. El defensor del pueblo de Tandil tiene autonomía para tomar decisiones dentro del ámbito local, no tiene que dirigirse a nadie. El delegado de la Defensoría del Pueblo Provincial debe dirigirse a su autoridad superior, que es el delegado provincial, el defensor provincial, para tomar algún tipo de decisiones. Pero bienvenido sea. Esto viene a cuento de decir que no cambió ningún escenario, ni político, ni judicial, ni administrativo. Vuelvo a decir que respeto el convencimiento que tienen los concejales que no estarían convencidos de votar esta iniciativa, pero sí debo manifestar el convencimiento que tenemos desde otro lugar y la convicción de que no colisionan, que tienen ámbitos de actuación distintos y que la verdad, la autonomía de intervención no es la misma. En este tratamiento, los municipios a lo largo del tiempo han tenido que asumir funciones que no les son propias y las sociedades han tenido que ir madurando para asegurar la calidad democrática a la cual hacía alusión el concejal Marcos Licolini. Seguramente, si lo hubiéramos analizado este asunto de crear una Defensoría del Pueblo Provincial en las épocas de los 90, cuando el único defensor del pueblo era el Nacional, quizá la sociedad no tenía la maduración y nosotros como representantes de esa sociedad no habíamos tampoco tomado dimensión de algún nivel de modificación en cómo la sociedad se mueve para realizar reclamos y cómo algunas figuras e instituciones que luego fueron creadas ayudan en esto de la defensa de los derechos o de clarificar algunas cuestiones. Vuelvo a decir qué viene a solucionar el defensor del pueblo provincial, no me voy a tener el local, perdón. No voy a ser tan atrevida como para intentar explicar toda una ordenanza que ha salido de consenso, pero creo que la ordenanza por sí sola habla en lo que viene a solucionar, o no. Creo que así como hubo que dejar funcionar la ventanilla de la delegación del pueblo provincial, nos merecemos cumplir con el artículo 33 de la creación de la delegación del pueblo provincial que nos invita a crear las figuras en el ámbito local. En lo económico lo analizamos, en lo económico este Consejo Deliberante creo que es por demás austero, nos dedicamos a ser austeros, no malgastamos, no tenemos 6 asesores cada uno de los concejales. Y me acordé, cuando se crea alguna otra cosa que dijo el concejal, él dijo, no se crearon defensores del pueblo donde había delegaciones, pero se crearon delegaciones provinciales donde había defensores del pueblo locales. Y les doy un ejemplo claro, Mar del Plata. 3 defensores tiene Mar del Plata. Y es entendible la estructura económica del Consejo Deliberante de Mar del Plata, General Pueyrredón, para ser más precisa, por supuesto tienen un presupuesto mucho más amplio que nosotros, que tiene que ver con la cantidad de habitantes. El defensor del pueblo de Mar del Plata es un órgano colegiado con 3 miembros, más toda su estructura orgánica, empleados. Dura 5 años, su mandato es de 5 también. Equivale su remuneración a un director de la estructura municipal, no a la de un concejal, a un director de una estructura municipal. Pero está creado también con dineros públicos. Hasta donde sé, el director, lo recuerdo también, el delegado, el defensor del pueblo provincial, les recuerdo, cobra como un senador. Y también hasta donde sé, los tandilenses estamos aportando para que le paguen también al defensor provincial. También estamos aportando para la ventanilla del delegado. ¿Cómo no vamos a poder aportar para crear una figura local en un consejo deliberante como es el de Tandil, en el que somos por demás austeros, porque tenemos en cuenta esos detalles? Me parece que hay que resaltarlos, porque hemos tenido siempre mucho cuidado. De hecho, en algún momento hasta la concejal Fernández, en sus grandes intervenciones y muy atinadas, ha dicho más de una vez que teníamos que repensar el presupuesto del Consejo Deliberante, que salíamos con un superávit importante. Bueno, lo estamos repensando. Escuchamos. Volviendo a Mar del Plata, es un órgano colegiado de 3 miembros, con una remuneración como director, y la figura con 3 defensores en General Pueyrredón fue creada con su estructura, con sus gastos. O casualidad, no fue este defensor, pero crearon una delegación de la Defensoría Provincial en Mar del Plata, están en 2 inmuebles distintos, coexisten y cada uno se encarga de lo que le compete. Entonces, podemos hacer que la provincia delegue oficinas en cualquier ciudad si está creado, pero no podemos entender por qué creamos una ventanilla de la delegación. No me parece argumento. Primero y fundamental, porque tienen delegaciones distintas, porque tienen autonomías distintas, porque tienen una capacidad de intervención distinta. Y también, así como pueden intervenir en el control del Ejecutivo Municipal, quizás lo que correspondería es que ambas defensorías, una vez funcionando, tramiten lo que le corresponde o interactúen y articulen quién es el que está interviniendo en un tema para que no estén haciendo intervenciones en conjunto. Una supervisión de alguna actuación municipal en este sentido estaría a cargo del defensor del pueblo local, no provincial. Creo que me queda claro que hemos ido más allá en esto de la calidad democrática. Hemos escuchado todas las argumentaciones y esto ha sido un proceso del cual también no podemos dejar de mencionar, si alguien lo mencionó, pido disculpas, que tampoco nosotros fuimos unos trasnochados. Pusimos objeciones. Pedimos intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y desde este bloque Hicimos mucho hincapié en la intervención del Tribunal de Cuentas. Porque también sabemos que defendemos dineros públicos y no podíamos pensar en una ordenanza que luego fuera inaplicable por una mala interpretación o una mala redacción y que el Tribunal de Cuentas, y no estamos pensando en las sanciones que nos hubieran puesto. De hecho, podemos llegar a recibir sanciones por cuestiones a veces que involuntariamente desconocemos. En este caso nos dedicamos a averiguarlo. Hubo un informe del Tribunal de Cuentas que en ninguno de los puntos consultados presentó objeción. Bueno, desde este bloque de concejales quizá le hinchamos bastante a la concejala Alexander para que esa consulta la hiciera. Creo que estamos convencidos, tenemos la convicción de que estamos creando una institución que va a mejorar la calidad democrática, que hay que ponerla en marcha y que hay que dejarla funcionar. Y así como nosotros tomamos el desafío de sancionarlo, vendrán otros concejales que tendrán el desafío de realizar el proceso con la intervención que nosotros sí innovamos de toda la sociedad a través de un mecanismo que puede a algunos parecerle engorroso o no, pero es participativo, no es la elección de las cámaras legislativas, de una bicameral, no es la elección de un consejo por un análisis de propuestas nada más. Acá hay intervención popular, hay una terna, hay participación del consejo, hay una comisión de supervisión de ese proceso de designación. En caso de no funcionar, también estará el desafío del consejo deliberante de decir la figura quedó agotada, están interactuando mal. El órgano de remoción también pertenece a este consejo deliberante, pero me parece que no es evitable el desafío de implementarlo, y a través de ese convencimiento creo que hoy es un punto de inflexión en la calidad democrática del país, de la ciudad. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, primero, como un integrante más de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad, agradecer la participación de todos los colegas que conformamos esta comisión, y al resto de los concejales que, aunque no estén en esta comisión, también en las reuniones de bloque han participado y han dado su opinión y no se ve en forma tan manifiesta. Reconocerle a la concejala Alexander que se puso al hombro el proyecto y que realmente por todos los medios que pudo estuvo permanentemente averiguando, investigando y convocándonos. Gracias a la tecnología también se creó un grupo de WhatsApp que nos ubicaba en cualquier lugar y a cualquier hora, cualquier día, para preguntarnos sobre este tema y otros más que tienen que ver con la comisión. También hay que reconocerle que fue la que puso sobre el tapete la idea de convocar a diferentes organizaciones de la ciudadanía tandilense y otras también de afuera para que pudieran enriquecer la mirada sobre este proyecto. En cuanto al bloque de la Unión Cívica Radical, hay que reconocer que es muy difícil empezar a trabajar sobre un tema donde lo que se crea es una figura que nos va a estar cuestionando, que nos va a estar controlando. Esto significa que este bloque comprendió que hay que mirarse hacia adentro, reflexionar y sobre esto que se propone dar una respuesta, que es la respuesta de decir, bueno, coincidimos en que la mejor manera de demostrar transparencia es poder acompañar un proyecto que nos cuestione, que nos controle y que nos diga de pronto que hay cosas que no estamos haciendo bien. Entendemos también aquellos que a lo mejor no quieren acompañar el proyecto. Yo tengo un disenso personal sobre esta cuestión porque creo que no hay que confundir, yo no soy abogado, Pero sí es cierto que tener un defensor del pueblo local va a reducir en muchas instancias los tiempos en algún tipo de reclamo que haga alguno de nuestros vecinos. Tampoco hay que confundir con que si bien la financiación del defensor del pueblo va a salir del Consejo Deliberante, no nos olvidemos que es el dinero de todos los tandilenses que se está invirtiendo en la defensa ultranza. Que el defensor del pueblo es realmente la figura suprema de la defensa del vecino. Y que tener otros sistemas para poder accionar cuando desde lo público se cometen errores no significa que podamos llegar a una perfección de tal manera de que se pueda accionar de una manera mejor. Otra cuestión también es que cuando uno habla de litigar, litigar se parece a la guerra, es la última instancia. Pero el defensor del pueblo, por encima del litigio, tiene que ser un mediador, un componedor, un puente, alguien que acerque al vecino. Y en cuanto a el accionar en conjunto del defensor del pueblo de la provincia a través de su delegado y el defensor del pueblo de Tandil, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo que un vecino se presente ante el delegado del defensor del pueblo de la provincia con un problema a que a lo mejor se haya presentado el defensor del pueblo de Tandil y este defensor del pueblo de Tandil se reúna con el delegado provincial para tratar de destrabar ese tema, porque el compromiso que tiene que asumir el delegado provincial con respecto a lo que el delegado local le trae, aunque pudiera pensarse que es lo mismo, no es lo mismo, porque el defensor del pueblo de Tandil va a tener un conocimiento y una preparación y una formación para poder llevar este problema al delegado de una forma totalmente diferente. Por todos estos motivos, me siento muy orgulloso de haber participado de este proyecto y verdaderamente le quiero agradecer a todos los colegas por todos los aportes que han tenido, principalmente también a nuestro presidente de bloque, Claudio Arzinger, porque fue el que presentó el proyecto por primera vez en este Consejo Deliberante. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Bueno, señor presidente, están puestas las argumentaciones. Quiero contar dos o tres cosas respecto del proceso de construcción de este proyecto. Primero decir que cuando, como decía la concejal Polich, casi de un día para otro nos enteramos que iba a haber una delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia acá en la ciudad de Tandil, no es que nos quedamos solo con el proceso, no diría casi terminado, porque había cosas importantes que discutir, pero sí nos quedamos un poco quietos, tiesos, asombrados, y rápidamente, así como dice el concejal Díaz Cisneros, que hemos llamado y hemos construido distintos mecanismos de comunicación entre nosotros, no solamente entre nosotros los concejales, sino también con otras instituciones, porque quiero decir que más allá de que la Asociación de Abogados haya formado parte de la construcción y de la elaboración de los artículos de esta ordenanza, han participado muchas asociaciones que intervienen permanentemente en la defensa colectiva de derechos y que muchas veces no tienen, más allá del Consejo Deliberante o de algunos organismos puntuales, donde plasmar sus demandas. Por lo tanto, ha sido muy consultada este proyecto de ordenanza. Pero quiero contarles que rápidamente nosotros nos comunicamos con la oficina del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Le manifestamos que hacía 2 años ya en ese momento que estábamos trabajando sobre una ordenanza. Me hubiese gustado mucho por respeto y además porque yo considero que la figura del defensor del pueblo es una figura importante que nos defiende. Me hubiese gustado mucho que a una demanda local de todo un cuerpo y de toda una comisión de un cuerpo del Consejo Deliberante de Tandil, la verdad hubiesen venido y nos hubiesen preguntado cómo era la elaboración de nuestro proyecto. Proyecto que debo decir verdaderamente supera todas las posibilidades de defensa concreta. Yo creo, quiero asegurarles a los ciudadanos de Tandil que van a tener un defensor del pueblo que verdaderamente, porque nos hemos tomado todos los recaudos para eso, no va a estar manipulado su elección desde ningún lugar porque tiene una serie de circuitos en la selección que va a hacer que ese defensor del pueblo tenga la total autoridad como para poder llevar adelante todos los planteos que tenga que hacer. También me hubiese gustado realmente, porque somos creo que 18 concejales los que vamos a aprobar este proyecto, me hubiese gustado, Facundo Llano, de todas las veces que yo te he invitado a la comisión a discutir y a plantear estas situaciones y a plantear tus dudas, porque creo que siempre todos el resto de los concejales preguntaban, bueno, ¿cuál era la posición? Y siempre quedaba como, digamos, un gris ahí de la posición final. Pero este proyecto fue tan discutido, con todas las posiciones, fue tan discutido para adentro, hemos evaluado absolutamente todo, que hubiese sido muy bueno y muy democrático, que hubiese sido en el seno de la comisión el planteo. Yo, la verdad, quiero contarles a todos, yo iba llamando al concejal Llano, diciéndole los avances, le iba presentando los avances de lo que íbamos, artículo por artículo, de lo que íbamos modificando. Creo que hasta la semana pasada te comenté, inclusive por teléfono, que la discusión en este punto había quedado si era abogado o no. Creo que sabías perfectamente que la discusión era en ese punto. Hablamos otras cosas que no vienen al caso, pero entendí que solamente la discusión o la postura diferencial era si iba a ser abogado o no, pero quiero además aclarar que creo que por el respeto del trabajo que hemos llevado adelante, por el respeto de la ciudad de Tandil, por el respeto de la figura de lo que es un defensor del pueblo, no podemos permitir que se ponga en duda que esto es un gasto, que es burocrático, que es una figura que va a ser burocrática a los fines y un gasto a los fines de los ciudadanos de Tandil. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hemos estado 2 años y medio discutiendo justamente una ordenanza para que una vez seleccionado el defensor del pueblo pueda accionar y creo que a su vez más que un gasto va a ser de una gran defensa a los intereses económicos de la ciudad de Tandil. Por lo tanto, no quiero que quede confusiones en el tema, porque ahora podemos decir y tirar por tiro por elevación que esto puede ser un gasto, cómo los concejales, 18 concejales vamos a ser tan irresponsables de poner, digamos, una figura democrática de construcción sobre... Y quiero decirles, para que todo Tandil se quede tranquilo, que es una figura muy pensada, es una figura que va a tener autonomía en sus decisiones y es una figura que además, después de todos estos años de democracia, pone al Consejo Deliberante de Tandil en una avanzada, porque la estructura del Consejo Deliberante de Tandil, como la de todos, la mayoría de los consejos deliberantes, no se ha modificado en estos años de democracia. Tenemos la misma estructura de participación y de modalidad que cuando arrancamos con los periodos democráticos. Por lo tanto, que este Consejo Deliberante tenga la actitud de poner una figura tan importante como la del defensor del pueblo, me parece de avanzada y me parece que nos hace entrar en un Tandil del Bicentenario, como lo he dicho muchas veces, que va para adelante, en una ciudad que crece y de tandilenses que se mueven permanentemente y que permanentemente plantean situaciones de defensas, no solo individuales, sino colectivas. La figura del delegado, del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, es una oficina administrativa donde el tandilense puede llevar a la oficina, que creo que está en la calle Roca, una demanda, ellos lo elevan a la defensoría provincial y a partir de ahí el defensor provincial puede dar una respuesta o no. Esta figura del defensor del pueblo local va a tener la fuerza, primero de la selección de la misma ciudadanía, después de la selección del Consejo Deliberante representado en todos los partidos políticos de la ciudad. Por lo tanto, no podemos comparar una figura con la otra. Una es una mera oficina administrativa, donde hay un representante, como hay de IOMA, del Ministerio de Trabajo, que inclusive pueden actuar mucho más que esta. Y la otra es una figura seleccionada por la ciudad de Tandil, en representaciones como corresponde, en donde no hemos dejado librado absolutamente nada al azar, y donde hemos hecho también con la Asociación de Abogados casi una muestra perfecta para que esa selección no pueda fallar. Por lo tanto, posiblemente tenga que ver con otras cosas. Yo lamento que el bloque de Llano y Bocio no acompañen algo donde hemos participado absolutamente todos, no hayan venido a las comisiones, no hayan trabajado, no nos hayan ayudado en modificar o en plantear desacuerdos cuando había que plantearlos. Todo ha sido un misterio de ellos durante este proceso. Y la verdad que 18 concejales que podamos estar de acuerdo en una ordenanza tan positiva, muchas asociaciones civiles de la ciudad de Tandil que nos han acompañado, que han hecho aportes, que creen en esta figura, me parece que habla de la grandeza de la posibilidad de que este proyecto salga adelante y tenga la votación en el día de hoy. Así que vuelvo a agradecerle a todos los que hicieron el esfuerzo, a todos los que participaron, como dice Díaz Cisneros, a las horas de día y a las horas de noche, que también por medio del WhatsApp y de otros medios y de enviar el proyecto a unos y a otros han participado y han aportado. Y quiero decirles que además esta figura no debe estar juzgada por la miseria de algunas situaciones que no pueden ser explicadas porque no fueron explicadas dentro del seno de la Comisión de Derechos Humanos, donde se trató absolutamente hasta las comas de cada uno de los artículos de este proyecto. Nada más, señor.
Tengo pedido de palabra del concejal Llano, Nicolini y Bocio. Tiene la palabra el concejal Llano.
Gracias, señor presidente. Brevemente, pensaba arrancar por ahí aclarando la posición respecto a algunos puntos que mencionó la concejal Polich, pero vamos a arrancar de atrás para adelante en función de la reciente intervención de la concejal respecto de algunos dichos de tinte personal. Lo primero que pido es respeto a la disidencia, respeto a la opinión de cada concejal en función de un análisis efectuado de un tema puntual. Digo, en mi primera intervención creo haber sido claro de cuáles eran los fundamentos por los cuales nosotros no íbamos a acompañar este proyecto. Digo, nosotros no tenemos que trabajar al pulso de los intereses políticos o las urgencias porque se cambian las composiciones de bloque o porque algún concejal se quiere ir con una cocarda más o una cocarda menos. Nosotros trabajamos a conciencia, analizando cada uno de los temas, y por si no fui claro, en la anterior intervención hice alusión a la cantidad de proyectos que hemos acompañado al Ejecutivo y hemos acompañado al resto de nuestros pares, y a la validez que tiene este tema y a la importancia que este tema tenía cuando el concejal Erzinger lo propuso a la comunidad de Tandil, que no sé por qué tardó 4 años en salir si era tan importante. Digamos, resulta que ahora es sumamente trascendente, imprescindible, contar con un defensor oficial de carácter municipal, pero cuando el concejal Erzinger lo propuso, durmió 4 años. Entonces, ahí también radica nuestra posición. Digo, si hay un ámbito natural para expresar nuestras ideas, nuestras convicciones y nuestros posicionamientos políticos, es este recinto. Entonces, ¿quién me va a correr con que por qué no voto, por qué no voto? Yo lo que, ¿por qué no voto algo? Lo digo acá. Y creo que el resto de mis colegas lo saben, que cada vez que he tenido que manifestar mi disidencia, mi apoyo, lo he hecho. Entonces, creo que tenemos bastante experiencia, a pesar de ser jóvenes, como para que nos vengan a correr porque no votamos una ordenanza. Digo, tenemos argumentos, los hemos dado. Corrernos porque somos dos que no votamos, la verdad, quedará por cuenta de la sociedad tandilense, en cómo lo expresen los medios, en cuál es la interpretación que hagan los colegas de la Asociación de Abogados, de si son sustentables, digamos, si son suficientes, no sustentables, nuestras opiniones, nuestros fundamentos, si son atendibles. Yo creo que sí, como lo han sido todos, porque nosotros trabajamos a conciencia cada uno de los expedientes y cada una de las decisiones que tomamos. Ahora bien, tenemos libres convicciones. Nadie nos va a venir a correr que tengamos que leer un proyecto de ordenanza, una modificación, otra modificación, otra modificación y otra modificación, para después tener que leer un chino. No, no. Nosotros nos manifestamos acá y en cada una de las comisiones que trabajamos. ¿Sí? Acá y en cada una de las comisiones que trabajamos. Si no, cualquier colega lo puede manifestar. Listo, punto de aparte. Respecto de la cuestión del defensor público de carácter provincial, digo, tampoco estamos acá para defender al defensor provincial. No estamos acá para defender al defensor oficial. Ahora, no podemos negar la realidad de que la delegación existe. Si no le gustó a un sector político, a un sector de concejales, a quienes venían trabajando la ordenanza, si no le gustó el modo en que se implementó la delegación, ¿y yo qué culpa tengo? Pero no podemos por eso obviar una realidad, que es que el defensor está. Si no nos gustó cómo nos pusieron la delegación en Tandil, ahora por eso de prepo le ponemos el defensor, de prepo. No es así. No es así. Es analizar cuál es la decisión de Estado que tenemos que tomar. Se habló de las competencias, de la coexistencia, de la posibilidad de convivir. Digo, para que quede claro cómo lo veo yo en este contexto. Acá no hay una complementariedad de atribuciones. Acá no hay una complementariedad de competencias en las que uno tiene que ejercer ABC y el otro D, E y F. No. Acá el provincial puede hacer todo lo que puede hacer el local. Y el local no puede hacer nada de lo que puede hacer el provincial, salvo lo que la ordenanza a él le atribuya de carácter local. Entonces, seamos claros con ese mensaje. Seguramente en el estrado, y probablemente colegas que han estudiado el tema, pueden sostener lo que estamos diciendo. No hay una complementariedad de competencias. Acá lo que hay, va a haber dos defensores. Uno, que es el provincial, que tiene vínculo con todo lo que hace a la administración pública, incluido, por supuesto, va de suyo, en el orden local. Entonces, no es que el que están creando puede lo local y el que ya está puede otras cosas que no son estas. No. Entonces, seamos claros con el mensaje. Lo que no implica que pueda haber una decisión política de igual así crearlo. Porque me gusta el método de selección, porque quiero que se aboque exclusivamente a lo local, porque quiero que dependa del departamento deliberativo, porque quiero que se ocupe del transporte público, no sé, digo, puede haber una decisión política y por lo visto la hay. Ahora, no seamos confusos en el mensaje. No digamos una cosa por otra, o no, o al menos pongámonos de acuerdo en cómo interpretamos el rol de cada uno. El rol local es solamente en el orden local, ¿sí? El rol provincial, que ya está, que además es un vecino de Tandil, abogado de la matrícula de hace muchísimos años en el partido de Tandil, no es un chino que viene de La Plata que no sabe dónde queda Roca y Maipú. Digo, cualquier vecino que le pueda plantear una cuestión del orden local, seguramente el delegado sabrá de qué se trata. Digo, todavía no lo vi desde que asumió, pero en honor a un vecino que está ejerciendo funciones. Digo, si no, echémosle llave a la oficina, que además la está pagando provincia. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a la inoportunidad de la creación, a la inoportunidad en la ejecución de fondos públicos, de compromisos para el departamento deliberativo de acá a la eternidad. Más allá de la razón de ser que tiene la figura, de los antecedentes que reconocemos y hemos mencionado. Ahora bien, no creo que Noruega o Suecia tengan dos defensores del pueblo. Digo, me parece que deben tener eficacia y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos. Entonces, esa es, digo, nuestra posición, ese es el camino que hemos tenido en el ejercicio de nuestro rol de concejales, con la convicción de estar haciendo lo que creemos se respalda en nuestro saber, entender y en haber estudiado los temas, por supuesto con la convicción y formación ideológica que tenemos. Por eso aclaré en un principio la importancia que tiene para nosotros el ejercicio de todas estas herramientas que defienden los derechos de los vecinos, de las personas, de la gente. Y sumo otro dato respecto de las competencias. El defensor del pueblo local que vayan a crear va a tener acotadísimo su margen de actuación. Y en la mayoría de los casos que se vinculan estas dependencias, como fue la OMIC o como es la OMIC, como son los centros de mediación y como es la Defensoría del Pueblo Provincial, son vínculos con empresas que el defensor del pueblo local no va a llegar, no le va a poder tocar ni el timbre. Porque la propia ordenanza municipal se lo limita, porque la propia competencia y atribución que va a tener se lo limita. Entonces, no vendamos espejitos de colores, seamos claros con la figura que estamos creando. Más allá del valor que tiene quienes trabajaron, quienes lo propusieron y quienes están convencidos de que efectivamente va a aportar soluciones. Es esa nuestra posición. Solamente nos mueven esos intereses, esas convicciones y esos pensamientos que además siempre los hemos plasmado de cara a nuestros colegas, de cara a la prensa y por sobre todas las cosas de cara a la gente. Nosotros tenemos que decir cuando nos digan por qué no votamos el defensor. Pero antes ya lo dijimos acá. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Para aclarar algunas cuestiones, se ha dicho algo aquí. El proyecto del Defensor del Pueblo ingresó en 2014, fines del 2014, cuando se retoma, o por lo menos yo no estaba en el Consejo Deliberante cuando fue presentado, pero cuando se retoma fue a inicios del año 2016, fines del 2015, cuando asumimos, se empezó a charlar de que estaba ese proyecto presentado, y desde la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad se empezó a trabajar. Se habló de la redacción del proyecto original y, como dijo bien el presidente del Bloque PRO, Claudio Erzinger, ha sido modificado totalmente. No queda casi nada de esa figura, sí la idea de tener un defensor del pueblo local cumpliendo o aceptando la invitación plasmada por los legisladores provinciales el 7 de julio del 2008 de la ley 13.834 en su artículo 33, que dice que se invita a los consejos deliberantes a propiciar la creación de la Defensoría del Pueblo en las municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Digo la fecha de sanción y promulgación, fue promulgada el mismo día, porque cuando fue presentado el proyecto en el 2014, cuando retomamos en el 2015, diciembre del 2015 y primeros días del 16, ya había un defensor del pueblo, existía el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, estábamos con un proyecto presentado y discutiendo cuál era el mejor formato para el defensor del pueblo local. La creación de la delegación en nuestra ciudad, en el marco de la discusión de la ordenanza, yo lo dije, a mí me consultaron, está los artículos, yo celebré que venga un delegado provincial a la ciudad de Tandil porque acerca el acceso de la población de Tandil al defensor del pueblo provincial, pero en ese momento, en ese mismo momento dije que no me parecía que fueran figuras que una eliminara a la otra, sino que eran complementarias. Si no, los legisladores, cuando sancionaron la figura provincial, invitar a los municipios, estaban incluyendo un artículo de gusto en una ley provincial. Me parece que ningún legislador, al momento de sancionar leyes, lo hace sin pensar qué está diciendo en cada uno de sus artículos, sin asesorarse jurídicamente si existe la posibilidad de coexistencia. Si hay coexistencia, no es que la oficina del delegado, que como bien se dijo aquí es un representante del defensor, debe elevar a la defensoría para que resuelva, choca con este proyecto de ordenanza. Aquí lo que se hizo es acercar la defensoría del pueblo, de la provincia, a los ciudadanos, pero no invalidar una defensoría local. Desde el punto de vista económico, yo me parece que basar la discusión en los recursos, que por supuesto son muy importantes, en este Consejo Deliberante, y que se ha cuidado extremadamente el tema de los recursos, hemos tenido debates en cuanto a si el defensor titular debe ser abogado o no, por no darle mayor estructura a esta figura que se crea, porque siempre dijimos que la estructura iba a ser un titular, un adjunto y un administrativo, y no nos movimos en ningún momento, porque también se sugirió que para saldar la discusión de si debía ser abogado o no el titular, se nombraran asesores jurídicos. Y pensando en no incrementar el recurso destinado para esta figura, siempre mantuvimos el debate en torno a si el titular debía ser o no abogado. Se saldó esa discusión en el sentido de que el titular pueda o no serlo, pero necesariamente uno de los dos debe serlo. Pueden ser los dos, porque si el titular es abogado y propone un adjunto abogado, los dos serán abogados, y si el titular no es abogado, necesariamente debe proponer un adjunto que lo sea. Pero me quiero detener en los recursos, porque no me gusta que se hable en el aire, que se tiren cifras, que se alarme. El presupuesto de la municipalidad en ejercicio es de 1.400 millones de pesos, el que votamos en este Consejo Deliberante a fin del año pasado. De eso, por ley orgánica de las municipalidades, al Consejo Deliberante le corresponde hasta el 3%. El 3% son 43.200.000 pesos. Y el presupuesto que se votó en ese momento también para este Consejo Deliberante fue de 28 millones de pesos, que no llega al 2% del presupuesto municipal. Serían 28.800.000 pesos, el 2% exacto. Entonces, la figura que se está creando hoy con el límite de hasta el 7% del presupuesto del Consejo, no del municipio, es el 7% del presupuesto del Consejo, este año, con los 28 millones de pesos que tenemos aprobados, representaría 1.960.000 pesos. Y si fueran los 43 millones, quiero decir que el Consejo Deliberante va a terminar su ejercicio con el presupuesto de los 28 millones sin utilizar 15.200.000 pesos que por ley orgánica podrían ser de ejecución del Consejo, y a mí me parece muy bien, y yo he sido presidente de este Consejo Deliberante en 2010 y 2011 y he tenido quejas públicas de concejales porque para hacer una llamada a larga distancia hay que remitirse a Presidencia y que se la pasen al bloque. Y a mí me parece muy bien, porque habla de la austeridad, de los gastos del dinero público. Y este es un consejo austero. Acá no hay asesores, no hay posibilidad de hacer contratos para tener asesoramiento. Se hace a pulmón y está bien, y por eso está la Asociación de Abogados acá. Porque asesoró en esta materia, pero el consejo no sacó un peso para tener ese asesoramiento. ¿Y saben qué? Yo prefiero, a mí me han dicho cada concejal acá, por cada dos concejales hay un secretario de bloque. Cada concejal tiene medio secretario. Y ha habido colegas que me han planteado, ¿por qué no tenemos un secretario cada concejal? Es imposible a veces, cuando hay sesiones, cuando hay que sacar los dictámenes, cuando hay discusiones en comisión, y cuando hay que estudiar los temas, porque no todos somos expertos en todo, por suerte en esta composición hay médicos, hay abogados, hay docentes, hay profesores de historia, hay gente con experiencia en el trabajo legislativo, hay un veterinario. Nos vamos conteniendo y cada uno va aportando desde su profesión lo que puede por sacar las mejores ordenanzas. Y todos tenemos amigos que también nos dan una mano, pero no sale del presupuesto del Consejo Deliberante. Y eso a mí me parece que está bien. Y saben que yo prefiero mil veces darle a la ciudadanía una herramienta que considero que es una inversión, no un gasto, que sumar un secretario más para que los concejales estemos más cómodos. A mí me parece muy bien que en este Consejo Deliberante siga rigiendo la misma composición que cuando se recuperó la democracia en 1983 y que no haya aquí más asesores, más cargos políticos, más secretarios para los concejales. Debemos tener muy en cuenta eso, y creo que en este proyecto se extremó ese punto. Se extremó la austeridad del Consejo Deliberante. Vean si no, que es un consejo que pudiendo tener el 3% se arregla con el 2%. Y si no conozco exactamente las cuentas, pero estoy seguro que vamos a terminar con superávit, porque el presidente también es muy austero en la ejecución del presupuesto, la prosecretaria también cuida los recursos de manera como hay que hacerlo republicanamente, y estamos creando una figura que, como dije, con este presupuesto de 28 millones, que es el 2% del presupuesto del municipio, sería de 1.960.000 pesos si estuviera en ejercicio este año. Ese es el monto exacto de la figura que está creando. Son tres personas, una se asemeja al sueldo de un concejal, que es el titular, una se asemeja al sueldo del secretario del Consejo Deliberante, y la otra tiene un cargo administrativo como cualquier administrativo del Estado municipal. Por eso me parece que no debemos decirle a la población que estamos dilapidando fondos públicos. Me parece que se está creando una herramienta para que la ciudadanía de Tandil tenga otra herramienta más en la defensa de sus derechos y no creando burocracia política o burocracia administrativa estatal. Es una figura que tiene, como bien dice la ordenanza, autonomía para funcionar, autonomía funcional, y debe respetar el presupuesto que le otorga este Consejo Deliberante. Como alguna vez, como aquí se dijo, se creó la OMIC en el ámbito del Consejo Deliberante y luego fue trasladado al ámbito del Ejecutivo Municipal. Y también el Ejecutivo Municipal le ha dado gratis y este Consejo ha votado un comodato por una propiedad municipal para que funcione la delegación de la provincia de Buenos Aires. Es muy sencillo pedirle también una mano, si de gasto se trata, para que le ceda un espacio al defensor del pueblo municipal y pueda funcionar sin tener que pagar un alquiler. Así que me parece que, como dije cuando me preguntaron si la figura del defensor del pueblo provincial molestaba a los concejales que venían trabajando en el desarrollo de esta herramienta del defensor del pueblo local, para nada, no nos molestó. Me parece que está bien acercarle, como dije antes, a los ciudadanos todas las herramientas que nos otorga la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación vigente para defensa de sus derechos, para ejercicio de sus derechos, y por eso, con total convicción, vamos a votar desde el bloque de la Unión Cívica Radical esta herramienta que creemos que el sostén va a ser una inversión para la mejora de la calidad democrática de nuestro partido, para el futuro de nuestro partido entrando en el bicentenario de nuestra ciudad, de la fundación de nuestra ciudad, y que de ninguna manera es dilapidar recursos de los vecinos, sino que vamos a ayudar a los vecinos a que puedan optimizar sus derechos, a que puedan reclamar cuando crean necesario hacerlo al Estado municipal, a los concesionarios municipales, con una figura que no tenga que ver con un tinte político en su elección, porque el defensor del pueblo provincial es propuesto y es alguien de la oposición. En este caso no es alguien de la oposición, es alguien al cual van a seleccionar instituciones de nuestra ciudad independientemente de su color político, y va a elegir este recinto con 2/3. No va a ser alguien que participó, necesariamente alguien que haya participado en política por un sector político, sino que va a ser alguien que va a estar amparado, como también se dijo acá, por una selección absolutamente transparente y no direccionada. Así que respetamos, por supuesto, las disidencias. Lo que también queremos dejar en claro es que no creemos que estemos dilapidando recursos públicos con la creación de esta figura. Y reitero, prefiero mil veces no tener un secretario más en este recinto para los concejales a no sancionar esta figura que creo va a mejorar la calidad institucional, y es crear gobernanza. La gobernanza, que es un concepto de crear institucionalismo para que los vecinos tengan mejor calidad de vida, es una parte de esto. Y también, como dije antes, viene a complementarse con la ordenanza que próximamente vamos a sancionar de acceso a la información pública. Me parecen dos herramientas centrales, y quiero destacar nuevamente una de toda creación de este legislativo, como es el defensor del pueblo, y la otra elevada por el Ejecutivo, que cuando aquí se habló de que es molesto para los ejecutivos tener figuras que de alguna manera lo controlen, también rescatemos que el proyecto que vamos a votar en pocos temas más de este orden del día fue elevado por el Ejecutivo, y eso habla a las claras de que hay una amplitud de criterio y estamos avanzando en la conciencia democrática que tiene que tener un Ejecutivo Municipal, que tiene que tener un Legislativo, y no se trata de atacar a quienes piensan distinto. Se trata de decir con convicción por qué estamos votando hoy. En nuestro caso no hay apetencias de tener una cucarda más o una cucarda menos, o si cambian o no cambian las composiciones de bloque. Me parece que desde que iniciamos en esta conformación se retomó un tema cuando había un defensor del pueblo provincial creado por ley en el 2008, y en ese momento nadie dijo ya está el defensor del pueblo. Seguimos avanzando, y que haya una oficina provincial, bienvenido sea. Hay una oficina provincial del defensor del pueblo de la provincia, y va a haber un defensor del pueblo de la municipalidad de Tandil, seleccionado por las instituciones de Tandil y avalado por los 2/3 de los votos de este honorable Consejo Deliberante, integrado por los representantes del pueblo de Tandil. Así que, señor presidente, no con una, con las dos manos voy a votar este proyecto, con la convicción de que le estamos dando una mejora a todos los vecinos de nuestra ciudad. Gracias.
Tengo pedido de palabra del concejal Bocio, concejal Ballén, concejal Matilde Vide y del concejal Llano. Si no tienen inconveniente, bueno.
Gracias, señor presidente, y gracias a quienes están anotados para hacer uso de la palabra. Solamente tres cuestiones. Una referida a los números. Nosotros no damos números en el aire, ¿eh? Nosotros estudiamos la proyección presupuestaria, estudiamos lo que contempla la ordenanza para el destino de los fondos del defensor. Si el defensor se va a implementar en el 2019 y de acuerdo a la proyección que viene sosteniendo este municipio, vamos a tener cerca de 5 millones de pesos para poder aprobarse a esa herramienta. Entonces, los números que dimos no son números arbitrarios, como tampoco son los actuales que dio usted, concejal, porque actualmente no tenemos defensor. Lo vamos a tener en el 2019. Entonces, fueron esos los números que dimos. También se hizo alusión a la ordenanza de acceso a la información pública y transparencia, que la vamos a votar probablemente por unanimidad luego de este debate. Y es bueno que se haya hecho referencia a esa ordenanza, porque esa ordenanza es casi autosuficiente en cuanto a las cuentas públicas, al acceso a la información y a la transparencia activa, a la obligación de los funcionarios de mostrar las cuentas, al mecanismo de participación que tiene el ciudadano para solicitar información. Y además esa ordenanza, valga la paradoja, viene a limitar las funciones del defensor, porque efectivamente el ciudadano va a tener muchas de las demandas zanjadas por el solo hecho de acceder a una plataforma o de disparar un mecanismo de solicitud ante la administración pública. Y por último, creo que fue más que elocuente el concejal Nicolini de por qué nosotros no votamos esta ordenanza cuando hizo alusión a la posibilidad que se le había dado desde el municipio al defensor provincial de pagarle un inmueble y la posibilidad de funcionar el defensor local en ese mismo inmueble. Digo, imagínese usted, señor presidente, a un vecino de Tandil tocando timbre en ese inmueble, diciendo, vengo a que me solucionen algo, y le van a decir, momento, ¿qué quiere que se le solucione, el defensor local o el defensor provincial? La verdad, es rayano a una irresponsabilidad pública. Muchas gracias.
Bueno, una contestación puntual y después seguimos con el orden de oradores.
Dos cuestiones puntuales. En primer lugar, las proyecciones son proyecciones. Por eso yo me ceñí al presupuesto actual, que es el real, es el vigente, es el que está en ejecución. Y traje la figura con los límites que tiene la ordenanza, como si estuviera hoy aplicada, cuánto sería la inversión en esa figura. Eso es lo que dice. Lo otro son proyecciones. No sabemos cuánto va a ser el presupuesto en el 2018 y no sabemos cuánto va a ser en el 2019. Sí sabemos cuánto es este y cuánto sería hoy con los límites que tiene. En segundo lugar, nunca hablé de que sea en el mismo edificio. Dije que así como el Ejecutivo había dado un local municipal y que este Consejo Deliberante había aprobado el comodato, tal vez pudiéramos pedirle, o tal vez desde su propia voluntad, el Ejecutivo también contribuye con la figura del defensor municipal y le otorga en comodato otra dependencia. Yo no hablé de la misma dependencia, yo dije otra dependencia municipal. No me parece que tendrían que estar en la misma. Creo que, insisto, así como se fue abierto para otorgar una dependencia al defensor del pueblo municipal, y que avalamos porque hemos votado por unanimidad hace pocas sesiones el convenio de comodato, tal vez el Ejecutivo puede darle alguna locación y este Consejo también aprobará el comodato en caso de que se dé. Nada más, como fui aludido, quería hacer la aclaración. Gracias, señor presidente.
Muy bien, continuamos. Concejal Pablo Bossio.
Gracias, señor presidente. En principio, a mí me interesa destacar que el marco conceptual y normativo de esta ordenanza es muy bueno, es muy interesante, que refleja claramente un trabajo, que refleja claramente un marco teórico más que interesante, pero uno no deja de mirar las circunstancias en las cuales se deben sancionar las ordenanzas, se deben sancionar en este caso y se deben aprobar estos marcos normativos y conceptuales, y hago propio todas las argumentaciones que ya brindó mi compañero de bloque Facundo Llano, por los cuales considero que esta figura en este contexto y en estas circunstancias, a mi modo de ver, ha perdido ya la razón de ser. Escuchaba recién la locución del concejal Marcos Licorini haciendo mención a que va a votar con las dos manos este proyecto. Yo en este recinto también observé cómo se acompañaba con las dos manos, por ejemplo, la creación de una SAPEM y de una comisión fiscalizadora que iba a revisar toda la actuación del sistema de transporte público de nuestra ciudad. Un marco teórico también impresionante, muy bien desarrollado, muy bien pensado, con mecanismos de control, con una demanda de la ciudadanía en materia de transporte público permanente, inagotable, justificada. ¿Y dónde estamos hoy parados? ¿A dónde estamos hoy parados? Entonces yo ya he visto que en este recinto se sanciona en ordenanza que son apoyadas y convalidadas con las dos manos. Por otro lado, el concejal Nicolini también hace referencia a que siempre dijimos, no siempre dijeron. Tanto es así que cuando se presentó este proyecto, que lo presentó el concejal Claudio Erzinger, se le hicieron modificaciones, se le hicieron observaciones, y como las circunstancias políticas del bloque del oficialismo eran otras, no fue tratado. Entonces este marco de hipocresía que uno escucha también tiene muchísimo que ver con las circunstancias políticas, la sanción de esta ordenanza. Estoy seguro que esta ordenanza hubiera sido votada por unanimidad si no existiera hoy el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Tandil. Estoy seguro. Pero las circunstancias se modificaron. Podemos discutir muchísimo los límites de competencia, de jurisdicción, cuáles son los ámbitos en los cuales va a actuar uno y otro. Ahora parece ser que el defensor, el delegado provincial, es una figura absolutamente burocrática. No escuché a ningún bloque hablar de una iniciativa dirigiéndonos al intendente y al propio defensor del pueblo provincial solicitando su derogación, si va a ser una figura burocrática y se la considera una ventanilla. A un colega abogado se lo considera hoy una ventanilla. Así se lo devalúa en su función. Me parece que el contexto y las circunstancias actuales, como antes mencionó el concejal Llano en su argumentación, que comparto, no hacen necesaria la creación de esa figura a nivel local. Distinto fuera el caso que el intendente municipal, así como entre gallos y medias noches decidió nombrar un delegado junto con el defensor del pueblo, un delegado local, solicitara que esa figura sea reemplazada a partir de la sanción de esta ordenanza. Distinto sería el caso. Absolutamente distinto sería el caso. Yo le voy a pedir a los señores concejales que, bueno, no nos enamoremos tanto de las de estas figuras que conceptualmente y en teoría lo escuchaba el concejal Pablo Díaz Cisneros hablar de la suprema defensa del ciudadano de Tandil. Sí, suena muy bien, suena muy lindo. No nos enamoremos tanto, porque después nos chocamos con las limitaciones propias de también de un Estado municipal, de un Ejecutivo municipal, que permanentemente nos muestra las claras, que creamos programas, creamos figuras, creamos esquemas asociativos, esquemas participativos, que luego no funcionan, y lo sabemos que luego no funcionan. Yo me quedo con la buena sensación de que se brindó una herramienta legislativa muy buena, muy, muy buena, que se pueden discutir algunas cuestiones. Ahora, también me quedo con algunas cuestiones políticas. Es mentira que esto no se sancionó antes porque se estaba discutiendo durante 6 meses si era abogado o si no era abogado. Eso es mentira. Porque si fuera eso, hubiéramos tomado el proyecto original de Claudio Erzinger y a los 3 meses lo sancionábamos. Las circunstancias políticas hoy para la sanción de esta figura institucional son otras. Reconozcámoslo. Abandonemos ese marco y ese velo de hipocresía que permanentemente parece que sobrevuela. Digámoslo, si ustedes como bloque oficialista en el año 2015 hubieran tomado la decisión de decirnos oposición, ¿están de acuerdo en tener esta herramienta institucional? Lo hubiéramos acompañado, claramente, claramente que lo hubiéramos acompañado, porque no existía la figura provincial, o por lo menos no existía en el rol que el compañero Guido Lorenzino le imprimió, porque estuvo muy presente, porque ni sabíamos que existía, o si sabíamos, no sabíamos ni quién era. Y Guido Lorenzino vino y recorrió los distritos y el intendente municipal compró. Dijo, esto a mí me resuelve un problema. Nombro al delegado provincial. Ahora, ese delegado provincial, desde el punto de vista jurídico, no lo devaluemos a una ventanilla, por favor. Me parece, sinceramente, menospreciar no solamente a un colega abogado, sino a una figura que es importante. E insisto, creo que podemos debatir y discutir muchísimo de los límites de competencia y de jurisdicción, muchísimo. Y coincido con la visión y la interpretación que hace mi compañero de bloque Facundo Llano en relación a su figura, a su ámbito de competencia, a su amplísimo ámbito de competencia, mayor aún que el del defensor del pueblo local. Y no lo devaluemos diciendo que llega una figura provincial. No, es un vecino de Tandil. Es un vecino de Tandil. Luego algunas consideraciones más políticas en torno al tratamiento. El tratamiento de este tema tuvo diferentes momentos, diferentes circunstancias, como antes mencioné. La participación en una comisión, puedo hablar, y lo hemos discutido, y no voy a entrar en esa discusión de quién participa o no en una comisión, porque hay concejales que dicen una cosa y después no participan del resto de las comisiones, por H o por B. No me voy a poner en juzgar ese tipo de conductas. No lo hice ni lo voy a hacer ahora. Ahora, los argumentos están acá, en este recinto que es donde se deben dar. Y si no gustan los argumentos, la democracia también significa tolerancia. Tolerancia. Si no estás de acuerdo con mis argumentos, votás distinto, como estamos haciendo nosotros. Y los argumentos los estamos poniendo sobre la mesa. Ahora, insisto con algo. Si alguno de nosotros cree que verdaderamente es la figura del defensor del pueblo la que va a modificar la vida de los tandilenses, que le va a dar un marco de protección absoluto, yo creo que en algún punto nos quedamos en el marco teórico. Y tal vez es una buena expresión de deseo esa, quedarnos en el marco teórico. A todos nos gustaría que el defensor sea el que le ponga los límites necesarios a la administración municipal en muchas cuestiones, más nosotros, que permanentemente somos los que indagamos e interpelamos a la administración municipal constantemente sobre sus actos de gobierno. Ahora, no nos quedemos solamente con el marco teórico, porque, insisto, hubo un sinnúmero de ordenanzas que en el marco de este recinto votamos y cuyos resultados demostraron totalmente lo contrario. Y luego, sobre lo que nos ponemos a discutir, es sobre la ejecución de una ordenanza que fue de excelencia, de participación amplísima, de discusión, de debate, de consenso. Sí, sí, yo me parece que ha habido muchas ordenanzas de ese tipo, como ha habido otras que murieron en algún cajón del Ejecutivo o que no lograron los consensos necesarios. Yo me parece que tener este tipo de discusiones es sano, es bueno, pero me parece que la discusión puntual sobre la creación de esta figura está descontextualizada y me parece más que responde a circunstancias políticas propias que no se presentaron hace años atrás. Y que no decirlo, es tal vez decir una verdad a medias. Por ese motivo, porque hago propios y no quiero ser repetitivo con los argumentos que dio mi compañero de bloque, nosotros no vamos a acompañar esta figura, la creación hoy de esta figura, a no ser que el concejal Nicolini nos presente en este momento un proyecto de solicitud al Ejecutivo de derogación de la figura del defensor del pueblo provincial. Tal vez lo podemos repensar. A mí me parece que por estos argumentos, que son nuestros, no sé si son sólidos o no, eso estará en la percepción de cada cual, son nuestros argumentos, son las razones por las cuales consideramos que crear esta figura, independientemente, insisto, de razones de proyecciones económicas, estamos a 10 días de aprobar un nuevo presupuesto. Es mentirle también a la sociedad hablar de que la figura del defensor saldría o generaría un egreso del deliberativo con el presupuesto que ya estamos pronto a abandonar, el ejercicio que estamos pronto a abandonar. Parece que está bien hecha cualquier proyección económica que se haga de los presupuestos futuros. Y me parece que la sociedad también lo tiene que saber. Me parece que es importante que el tandilense sepa de dónde surgen los recursos y cuáles son los recursos proyectados. Eso no me parece que haya que esconderlo de ninguna manera. Así que, señor presidente, yo no quería dejar de decir todo esto porque me parece que esta es una ordenanza que en definitiva siguió el pulso de la dinámica política de nuestra ciudad y es un claro ejemplo que siguió el pulso de la dinámica política de nuestra ciudad y no así la verdadera necesidad de la implementación. Si hubiera habido una verdadera búsqueda de implementar esta figura institucional en Tandil se hubiera hecho hace 2 años atrás. Sin duda se hubiera hecho hace 2 años atrás. Y en aquel entonces estaban dadas las condiciones legislativas, técnicas para hacerlo, no así las condiciones políticas. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Gustavo Allen.
Gracias, señor presidente. Bueno, se ha hablado bastante en este recinto en pro y en contra de este proyecto. Yo creo que aquí hay algunas cuestiones técnicas que me gustaría dejar en claro. Una de ellas es, se hablaba de la competencia, no jurídicamente si corresponde o no, las limitaciones o no. Yo creo que ningún juez, ningún ente administrativo va a desconocer la personería de este defensor del pueblo local Y tan así es que la Constitución en el artículo 43, además de darle para la defensa de los intereses colectivos al propio afectado y al defensor del pueblo de la nación el derecho a hacer las presentaciones, a recursos de amparo y cuestionamientos del caso, en caso de actos arbitrarios, violatorios del Estado, también se lo da a las organizaciones intermedias y ONG. ¿Con esto qué quiero decir? Que lejos estaría cualquier juez o cualquier ente administrativo de desconocerle la personería a este nuevo órgano creado que va a tener autonomía funcional e independencia. Yo quisiera ver, por ejemplo, si mañana hay un problema con IOMA o con PAMI, si le van a desconocer la personería. He presentado yo recursos de amparo y me han hecho lugar. ¿Cómo le van a desconocer la personería o le van a desconocer la facultad de presentar en defensa de los intereses colectivos a un órgano local? Pero además, el artículo 86 y el 43 de la Constitución Nacional tienen una interpretación que es la correcta. Esta es una obligación del Estado, pero en los tres niveles. Por eso, como muy bien decía la concejal Polich hoy, el artículo 33 de provincia que citó los invita a los municipios a generar sus propios defensores del pueblo. Es decir, que esto se pensó, y esta es una obligación no del Estado Nacional ni Provincial, de los tres niveles del Estado. Es más, ha habido casos, como recién me lo refrescaba el doctor Argeri, en donde, por ejemplo, hoy puedo decirlo, el Estado Nacional está sin defensor del pueblo, no hay un defensor titular hoy. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos todos los reclamos que tenemos que hacer? Nadie tampoco pretende ponerle un candado a la oficina de Alcide Fortunato. Que no se malinterprete esto. Ahora, yo digo lo siguiente. Si nosotros hicimos un trabajo, se consultó a los organismos que corresponden sobre si presupuestariamente esto se podía realizar, el Tribunal de Cuentas lo avala, el presupuesto del Consejo Deliberante está en condiciones de soportar este gasto que además lo pagan los vecinos y que le va a servir a los vecinos. Y cuando se habló de burocracia, quiero refrescar la memoria, se dijo en primer lugar como crítica que la burocracia iba a ser crear esta oficina. Burocracia significa el funcionario que gobierna detrás de un escritorio. Lejos eso está de pasar con un ente independiente, administrativamente y funcionalmente, que va a defender derechos, que va a defender intereses colectivos de la gente. Por eso yo no voy a criticar cuestiones personales, cada uno vota y con los argumentos que considera válidos, pero me parece que hay que darle una cuestión fundamental desde el punto de vista teórico que se traduce luego en la práctica. Por eso yo decía esto. Decía, cuando escuchaba que esto no iba a funcionar porque era limitado, pensaba en el defensor municipal presentando un recurso de amparo y que un juez le diga, no, usted no puede presentarlo porque es el municipal, que venga el provincial. ¿Esto pasaría, sinceramente? Yo creo que no. Entonces, ¿cuál es el problema que funcionen dos entidades que vienen a enriquecer, que vienen a mejorar el sistema republicano de derecho, que no están implícitamente ni expresamente prohibidas de que funcionen ambas? En otras ciudades están funcionando y están funcionando bien. Y quiero recordarles, hoy se hablaba de Mario Raimondi, yo fui asesor de esa oficina, fui el primer abogado asesor ad honorem de la oficina que funcionaba aquí en el Consejo Deliberante, creada por Carlos Fernández, que lo hizo a través de una ordenanza que yo le ayudé a redactar, sentado ahí en la presidencia del Consejo después de las 2 de la tarde. Y en realidad, también existía la OMIC. Había dos oficinas de defensa de derechos del consumidor. Estaba la OMIC municipal y estaba la oficina del Consejo Deliberante. ¿Y saben qué? Tenía muchísimos, pero muchísimos, lejos más reclamo la oficina que llevaba adelante Mario Raimondi que la OMIC municipal, que estaba en ese momento a cargo del Ejecutivo Municipal, del Intendente Julio Zanatelli. Entonces me parece que estamos haciendo algunas valoraciones apresuradas. Me parece que jurídicamente hay respuesta para refutar argumentos que por ahí no son desde el punto de vista técnico son del todo sustentables. Creo que hay cuestionamientos que se pueden hacer y con justo fundamento en la misma norma constitucional, en los mismos ejemplos prácticos y en la realidad cotidiana que se vive en el ámbito de la litigación. Por eso yo creo que aquí estamos ante un órgano que se va a crear, que es independiente, que va a tener autonomía funcional, que va a poder defender los intereses colectivos de la gente, así como también está bien que lo haga el delegado Fortunato, el delegado provincial, pero esto no quita que puedan funcionar y coexistir y cohabitar las dos defensorías como pasan en muchos lados. Y repito, esto es un ordenamiento constitucional, está predispuesto para los tres estados, para los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Por eso que yo estoy convencido de que corresponde votarlo, y por supuesto que es la oportunidad política, a veces no se da y a veces se da. Pero llegó el momento de que se vote, y me parece que no tiene nada de malo ni tiene nada de reprochable votar esta ordenanza, como también respeto los argumentos que se puedan dar desde la otra parte. Nada más, señor presidente.
Bien, en honor a la verdad, concejal, la OMIC no existía, nunca subsistieron la OMIC del Consejo y la del Ejecutivo. Existía la instancia conciliatoria en el Consejo Deliberante, que lo había creado Carlos Fernández y dependía de la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? Pero no tenía facultad de sanción. Cuando se crea la OMIC, en el año 2003, en el gobierno del doctor Lungui, se crea con la facultad de sancionar y con la facultad de, una vez impuesta la sanción, iniciarle juicio de apremio por no pagar la multa. El marco teórico estaba así, pero no existía la dependencia, no hubo paralelismo entre las dos. Bueno, pero es anecdótico igual. Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo particularmente en las defensorías, me parecen espacios de contralor válidos y necesarios para toda ciudadanía. Pero la verdad es que pedí la palabra porque quería rescatar que esto retrotrae al trabajo de las comisiones, ¿no? Cuando uno habla de qué hacen los concejales o de el valor de la participación en la comisión o no, la verdad que me retrotrae a la vehemencia con la que hemos discutido en la comisión a lo largo de estos 2 años este proyecto. Estas discusiones son las que hemos dado en el marco de la comisión, entre muchas otras, y la verdad es que no quería que termine la discusión del tema sin rescatar, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Seguridad, el rol, digo, de Corina, que es la presidenta, por bancarse, por tener la permanencia en el tema, por la tolerancia, como decía el concejal Bocio recién. La verdad que hemos tenido grandes diferencias al momento de elaborar este proyecto y se ha necesitado, verán, de un gran nivel de tolerancia para poder llegar a construir esos consensos y hoy estar en este recinto. Por eso rescato eso, la tolerancia de Corina y la tolerancia de la Asociación de Abogados, a la cual también hemos recurrido en reiteradas ocasiones, desde la comisión de predesignación y cómo tiene que votar esta, el mecanismo. Recuerdo que después nos faltaba la redacción del anexo y volvimos a convocarlos. Creo que lo hemos convocado al menos 5 veces en el último año y que en ningún momento nos han dicho no hasta que llegamos o no se ha podido. Y la verdad que es algo para rescatar, poder trabajar con las instituciones de la sociedad civil con ese nivel de tolerancia, ¿no? Donde hasta disentimos entre nosotros y disentimos con la institución, pero sin embargo trabajamos de una manera extraordinaria. Por eso cuando dicen el trabajo de la comisión, yo lo valoro un montón al trabajo de la comisión, porque creo que es fundamental para poder llegar al recinto de esta manera. Es una ordenanza que se ha construido con mucho esfuerzo y que lleva un montón de trabajo por parte de todas las miradas y los bloques políticos. Y la verdad es que no lo quería dejar pasar por alto. rescatando simplemente lo difícil que es cuando hay que construir grandes consensos debido a grandes diferencias. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Gracias, señor presidente. Breve, bien breve, en virtud de lo que queda de orden del día, en primera instancia iba a solicitar una moción de orden y que se pase a votación, pero también en virtud de que es la última sesión de muchos concejales, me parece que está bien que todos se expresen hasta donde quieran. Me parece que los argumentos han sido válidos, todos son válidos, no se puede soslayar argumentos en función de mayorías o minorías circunstanciales. Pero bueno, simplemente decir que si las circunstancias políticas han variado para que esto se pueda tratar hoy en día, bienvenido sea. Yo soy un convencido que los derechos, los garantes de los derechos son los proyectos políticos, tanto como para garantizarlos como para cercenarlos. Y yo particularmente creo que es un momento donde hay un gran avasallamiento de derechos, sobre todo por parte del Estado, y estoy saludando y voy a saludar todo lo que sea creación que vaya en pos de defender los derechos de las mayorías, de las minorías, de los individuos, etcétera. Yo no creo que el Consejo Deliberante en el cual nosotros representamos tenga sea un gran gasto para ni el erario público municipal, ni provincial, ni nacional. Creo que es bastante austero. Ya lo han expresado bastante acá. Es más, yo creo que todos coincidimos en que hasta muchas veces no nos alcanza con los recursos con que contamos para poder desarrollar nuestra tarea legislativa en todo su plano. Pero me parece que como tandilenses que estemos discutiendo esto hoy en día, más allá de que haya uno, dos, tres, cuatro o cinco defensorías del pueblo, me parece que es un paso adelante. La cuestión de el financiamiento de este nuevo organismo me parece que es un debate que nos debemos como Consejo Deliberante hacia adelante, si sería oportuno o no que siga dependiendo de este cuerpo o si tendría que pasar a algún otro plano del Ejecutivo Municipal. Y la verdad que yo prefiero estar discutiendo esto 10 veces a estar creando nuevas secretarías o muchas veces lo que nosotros muchas veces criticamos de que hay muchos secretarios, muchos cargos políticos. Simplemente eso, expresar bienvenido sea un nuevo defensor del pueblo para la ciudad de Tandil. Gracias.
Concejal Corina Alexander.
También para, pasar, me parece, a la votación. Simplemente decir esto, todos estos años de discusión, por suerte, no han tenido que ver con el pulso de la dinámica política de los distintos bloques, han tenido que ver con el contenido de cada uno de los artículos de la ordenanza. Muchas veces fuimos para atrás por determinados artículos, fuimos para adelante por determinados artículos, así que tal vez el pulso de la dinámica política, como dice el concejal Bocio, ha llegado a este punto a ver que el Consejo Deliberante, 18 de los concejales que formamos parte de acá, estamos impulsando esta ordenanza y posiblemente el pulso de la dinámica política hace que ellos tengan otra posición. Yo quiero decirte, Pablo Bocio, que la verdad que yo acepto las diferencias del bloque de ustedes. Políticamente hablando, está bien, ustedes tienen sus argumentos, pero lo que digo sí es que verdaderamente hubo muchos años de trabajo y no fue por el pulso de la dinámica política, aunque a veces ha influido. Lo que sí ha sido es un trabajo hacia adentro y de contenido, contenidos. Así que si podemos pasar a la votación, me parece que hay otros, no sé si qué opinan el resto de los concejales, pero me parece que podríamos pasar a la votación, es una moción de orden.
Sí, pero tengo previamente pedido de palabra anteriores a la moción del concejal Méndez que apoya usted, concejal, de los concejales Díaz Cisneros y Marcos Nicolini. Y tengo ahora para contestar algún pedido puntual. ¿No mocionó? Bueno, entonces la mocionó. Pero de todos modos tengo pedido de palabra del concejal Díaz Cisneros y del concejal Marcos Nicolini. Después va a ser una respuesta muy puntual. Bien.
Gracias, señor presidente. Ratifico que lo que se discutió, concejal Alexander, no fueron contenidos. Lo que se discutió durante 2 años fue una dilación producto de posicionamientos políticos. Lo ratifico y lo vuelvo a ratificar las veces que sea necesario. No pensemos que esta ordenanza es producto de una discusión de contenidos. Si es así, sinceramente, 2 años y medio para discutir una ordenanza me parece que sería una gran demostración de ineficiencias. Me parece a mí, insisto, y lo vuelvo a ratificar, es de que acá el pulso de esta dinámica de juego de mayorías y minorías y de posicionamientos políticos terminó determinando esta ordenanza. Gracias, señor presidente.
Sí, concejal Díaz Cisneros.
Sí, gracias, señor presidente. Iba a resignar mi alegato, pero después de lo que acabo de escuchar no puedo. Primero, hice un breve resumen. Nunca dijimos que el defensor del pueblo provincial fuera una ventanilla. Seguimos separando al defensor del pueblo provincial del defensor del pueblo de Tandil, lo cual creemos que es un error. Creemos que el proyecto final es mucho mejor que el original. Dijimos también que pueden trabajar mancomunadamente y mejor, siendo colegas. Por lo tanto, no lo devaluamos, sino que hablamos de sinergia de potenciación y no de suma en defensa de los derechos de los vecinos. Esto quiere decir que la suma de las partes es mucho más en el todo que por separado. Ese va a ser el resultado, estamos absolutamente convencidos. Parece que los concejales Bocio y Llano no están de acuerdo con lo que votaron los legisladores provinciales. Entonces, yo respeto que no opinen como ellos, aunque en la época en que esto se votó, inclusive el color político era el mismo que ellos representaban. En nuestro caso, pensamos que lo que abunda no daña. Nada más, señor presidente.